Pero esa es mi costumbre, no acordarme las cosas y no apuntarlas.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com.
Saludos, querido oyente, soy Evelio Sánchez, por segunda vez consecutiva y ya lo siento. Como habrás podido adivinar por el título del episodio, hoy vamos a tratar, intentar por lo menos, de desentrañar el formato COBIE. Intentaremos averiguar qué es eso el COBIE y por qué, aunque ninguno de los modeladores de uso mayoritario se lleva bien con este formato, debemos tenerlo tan en cuenta o más que el IFC, que tantos aman y tantos otros, bueno, no aman tanto. Aunque hay quien piensa que somos un oráculo del BIM y que todo lo que huela a BIM ya lo usábamos cuando Rogelio tenía melena, lo cierto es que preferimos que sean los especialistas los que nos ayuden a explicar aquello que no conocemos. Y como no conocemos mucho del COBIE, hoy nos acompaña Salvador Boigues. Salvador es ingeniero de edificación, especialista en sostenibilidad, de lo que da cuenta su actividad como director del posgrado en análisis de sistemas dinámicos en edificación. Con un título tan largo, lo que hacen es tratar de profundizar en la relación y la repercusión que tienen las instalaciones en el diseño de un edificio, tanto desde el punto de vista del confort como de la eficiencia energética. Pero además, cuando le queda tiempo libre, también es CEO de Mantenimiento Sostenible Integral, MSI Studio, que yo siempre pensé que era la marca de un ordenador, pero resulta que es un despacho en el que un grupo de profesionales en el que se dedican a ver, bueno, a mostrar o a trabajar su preocupación por el medio ambiente a lo largo de la vida útil de un edificio y donde aplican sus conocimientos sobre la metodología BIM para, entre otras cosas, llevarla al Facility Management con BIM. Pero con todo eso, hoy no hemos invitado a Salvador a charlar con nosotros para hablar de instalaciones, transmitancias ni entropía. Le hemos invitado como segunda parte a la charla que tuvimos con Javier García Montesinos, en la que hablamos de Facility Management, y es que Salvador y Javier se traen entre manos un proyecto en el que BIM, COBIE e IFC creo que son los términos más repetidos. Bienvenidos, Salvador, y muchas gracias por prestarte a charlar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y, bueno, ya era hora, que tenía muchas ganas de participar en el podcast, o sea que muchas gracias porque me hace mucha ilusión.
Algo nos debe pasar con Cataluña, que hay muchos esperando, porque es el segundo que nos saluda con ese ya era hora. Bueno, tenemos que hablar con nuestro representante allá en tierras catalanas a ver si reparte bien la
referencia. Claro que sí.
Bueno, oye, como siempre, antes de pasar a la chicha, en este triunvirato que es BIMRAS, se completa con mis eruditos compañeros Rogelio Carballo y Rafa Tenorio. Rogelio.
Me estoy limpiando las lágrimas. Has mencionado mi melena, tío. Eso fue hace mucho tiempo atrás.
No te pongas triste, hombre.
Es muy cruel por tu parte.
Sobre todo después del rape que te acabas de meter, pero sí. Rafa, ¿qué tal tú?
¿Qué tal? Muy bien también por aquí. Gracias por lo erudito. Se agradece ese halago, sin duda, sobre magnificado.
Ah, mira, no tenía claro qué era lo que significaba. Pensé que era algo negativo. Bueno, Salvador, por una cuestión generacional, lo más cerca que hemos estado nosotros de COBIE fueron las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Por cierto, querido oyente, si no has pillado el chiste, en las notas del programa vas a entender qué malo era. El caso, Salvador, es que nos toca empezar por una pregunta que para ti resultará bastante obvia. ¿Qué demonios es eso del COBIE?
Bueno, lo primero es que yo de COBIE, de Barcelona 92, tengo referencias, pero por pegatinas. No me acuerdo mucho de cómo era el muñeco. O sea,
porque tú tienes una barba oscura y poblada, no como la nuestra.
Exacto.
Blanquecina y canosa.
Exacto, por eso me centraré en el estándar. Bueno, pues casi COBIE... No. COBIE en realidad es un estándar Open BIM divulgado por la Building Smart Internacional, que al final es una estructuración de datos, o sea, es una manera de estructurar los datos para capacitar o para hacer viable el intercambio de información entre proyectos BIM, ¿no? Y al final, COBI responde a sus siglas, que es Construction to Operations Building Information Exchange. Por lo tanto, su objetivo principal es el intercambio de información o dar solución al traspaso de fase de información de la construcción a la gestión de los activos. Lo que quiero también comentar es una estructura de datos, no es una lista de datos, que esto hay muchas, bueno, puedes estar leyendo por ahí varias cosas. El COBI no te marca un listado mínimo de parámetros que tienes que usar, no te marca nada, te marca cómo debes estructurar los atributos que quieres usar en tu proyecto para que sean posibles de intercambiar con futuras bases de datos.
Me ha apreciado, Evelio, la pregunta que hago siempre, bueno, siempre, en fin, con la que suelo iniciar, porque como desconozco muchos de estos temas, siempre empiezo preguntando qué es lo que habla nuestro entrevistado. Entonces voy a tratar de hacer una a la misma altura. Y es que siendo COBI y IFC formatos de intercambio de modelo de información, modelo BIM, ¿en qué se diferencian así en términos generales?
Yo lo que creo es que, bueno, lo primero, que antes lo quería decir también, no lo he dicho, evidentemente hoy me represento a mí mismo, ¿eh? No represento a nadie, y lo que vaya a decir hoy que me puede ser se puede usar contra mí, pero no estoy hablando por boca de nadie.
Tendremos el correspondiente disclaimer.
Porque esto ya sé cómo funciona, que dices una cosa y después dicen que estaba representando algo, ¿no? No, yo creo que se diferencian básicamente en su objetivo. Desde mi punto de vista, IFC es un formato que lo que busca es hacer perdurable una geometría y su información, y COBI lo que busca es intercambiar la información. O sea, COBI lo que nos está haciendo es estructurar la información en bases de datos relacionales usadas por tablas para hacerla compatible con la gran mayoría de bases de datos que usan los softwares de gestión, que son en base SQL o en base SAP o en base relacional, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia principal está en su objetivo como definición.
Entonces, contando con este hilo argumental, los dos formatos son IFC y COBI son dos formatos de intercambio de información que no son incompatibles y que pueden convivir entre sí.
Perfectamente, claro que sí. De hecho, creo que se usan para distintas cosas, o sea, son perfectamente compatibles, y de hecho nosotros estamos trabajando en varios proyectos, pero uno en concreto con el Ayuntamiento de San Boi, donde creo que es súper interesante porque estamos usando todos estos formatos. Incluso también sería compatible con el BCF, o sea, podríamos hacer un triunvirato del Open BIM, ¿no? Podríamos usar IFC, BCF y COBI, ¿no? En ese proyecto nosotros usamos IFC como formato de intercambio de información durante la colaboración entre los agentes que participan en el proyecto, ¿no? Pues el despacho de arquitectura trabaja con AECOSIM, el despacho de instalaciones trabaja con Revit y la constructora trabaja con Revit, ¿no? Se da el caso de que es un proyecto IPD, ¿no? Entonces estamos todos juntos y nosotros actuamos como data managers. Entonces, la arquitectura usa IFC para intercambiar la geometría y la información con nosotros. Nosotros recibimos tanto el IFC como los modelos nativos y los incorporamos dentro de una herramienta que le llamamos middleware, que ya hablaremos después, más adelante, y lo que hacemos es hacemos compatible esta información para trasladarla al software de gestión, que en ese caso es FAMA, para poder intercambiar información de proyecto, construcción, a operaciones. O sea que sí, desde mi punto de vista son perfectamente compatibles.
Hablando de operación y mantenimiento, ¿no? Que eso es la fase en la que de repente ya no está ni el arquitecto, ni el ingeniero, ni el constructor, ¿no? Simplemente lo que está es el propietario, la propiedad, que tiene que tratar de gestionar ese activo, quitar la rentabilidad que tenga que quitarle, mantenerla, conservarla, bueno. Entiendo que entonces hay que definir cuál es el papel, ¿no? Que juega en la propiedad en esta definición de información, ¿no? Que es la propiedad la que tendrá que definir qué información vamos a incluir y capturar para COBI. Y no sé cómo crees tú cuál es el papel que juega aquí la propiedad, o si juega un papel además en qué fase tiene que empezar a trabajar la propiedad a la hora de definir esta información.
Evidentemente la propiedad juega un papel fundamental, entendiendo la propiedad como el gestor del edificio, ¿no? Porque entiendo que bueno, no, como la propiedad en sí misma, ¿no? Y después puede ser que la propiedad pues tenga, no tenga conocimientos de gestión y tenga un gestor o un comercializador que le mueva sus activos, ¿no? Pero desde mi punto de vista es fundamental que la propiedad y los gestores, los mantenedores, etcétera, participen de lo más temprano posible para estructurar este modelo de información, ¿no? Y al final nos gusta mucho remitirnos a la última ISO que ha salido, la 19650, donde define en el OIR y el AIR, ¿no? Estos documentos que pide, sobre todo en el AIR, define la información, el Asset Information Requirements define la información que tienen que tener los activos. Y no solo la información, sino también hay que definir qué son los activos mantenibles, por ejemplo, para la empresa, qué son para la propiedad, ¿no? Qué son los activos a tener en cuenta durante la fase de modelado, ¿no? Por tanto, yo creo que es súper, súper importante que la propiedad, entendiendo la propiedad como la parte que gestiona, y si no es la propiedad, la gestora, participe de esta fase primera para estructurar, ¿no? Y una cosa que es evidente, es muy probable que una cosa es la estructura de la información que necesitamos generar y la otra es el valor del atributo que tenemos que imputar a ese atributo, ¿no? Esa estructuración la podemos hacer desde el primer minuto. La imputación del valor, pues es muy probable que no se pueda hacer desde el primer minuto, sino que se tenga que ir haciendo pues a medida que vas avanzando de fase, ¿no? Y al final, pues también esto es algo que estamos trabajando en el proyecto de con Javier, que comentabais al principio, pues estamos viendo los atributos que se tienen que ir rellenando en cada una de las fases, porque lo que queremos también con ese proyecto es intentar divulgar un poco, incentivar que COVID se use como más temprano posible, ¿no?
Oye, estamos hablando, espera un segundo. Perdón. Estamos hablando de una cuestión cultural, ¿no? Entiendo que hace falta un cambio de cultura, pero principalmente de la propiedad, porque el resto de los actores podemos asumir este cambio sin ningún problema. ¿Están las propiedades, está la propiedad típica, está preparada para asumir este salto de rol?
Sí, no estoy al 100% de acuerdo que todos los otros agentes están preparados para este cambio, ¿no? Cultural, creo que nos estamos encontrando mucho rechazo al cambio en este sentido, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hacer participar al mantenedor en una fase de diseño, pues, bueno, por suerte ahora casi nos parece normal, pero hace un año o dos años nos costaba muchísimo que quisiera darse un know-how, ¿no? Y decir, oye, esto modélalo así o modélalo asá o diseñalo de esta manera, ponme este espacio de mantenimiento para que yo cuando lo tenga que mantener pueda meter la mano y cambiar lo que tenga que cambiar, ¿no? Y esto nos costaba muchísimo. Cada vez más está siendo relativamente más sencillo, aunque no es sencillo ni mucho menos a día de hoy todavía, pero sí que es cierto que se está allanando el camino, ¿no? Y en cuanto a las propiedades, yo creo que se están poniendo las pilas. Y creo también que es muy importante entender que se están poniendo las pilas porque por un efecto de empujón, ¿no? O sea, ya llevamos, por suerte, un tiempo trabajando BIM a nivel de proyecto y a nivel de obra, y empiezan a haber propiedades que empiezan a recibir modelos BIM, ¿no? Con eso, y a día de hoy lo que están haciendo es, pues, lo reciben y lo meten en un cajón porque no saben qué hacer con ellos, ¿no? Y supongo que a medida que el cajón se va llenando y se va llenando más y se va abriendo cada vez más y los modelos están ahí diciendo úsame, pues se proponen ver cómo usarlo, ¿no? Y esto sí que es cierto, que nos hemos dado cuenta de que al principio las propiedades que tienen esta inquietud la tienen por proyectos de nueva construcción y te hacen participar al final del proyecto de nueva construcción, ¿no? Te dicen, bueno, participa en la última fase, en la fase de as-built, en la fase de construcción, ¿no? Para poder ya hacer el esto. Pero cuando terminas ese proyecto se dan cuenta que, hombre, si esto hubiéramos participado en la fase de proyecto, a lo mejor hubiera sido más fácil poder hacer alguna cosa que no teníamos. E incluso hemos tenido el caso de que ahora ya hay una propiedad que se ha dado cuenta que incluso tenemos que participar antes de hacer el proyecto, ¿no? O sea, antes de que empiece el proyecto para poder generar, bueno, pues cosas tan banales y tan importantes al final como los contratos con los arquitectos, los contratos con las constructoras, poder definir bien qué información tenemos que añadir, qué información no tenemos que añadir, ¿no? O sea, que creo que las propiedades están sufriendo un efecto de push, ¿no? Pero esto creo que está ayudando a dinamizar esta necesidad.
Oye, cuando le pisé la, bueno, le iba a pisar la pregunta a Rogelio, me estaba llamando la atención el comentario que hacías respecto de generar primero la estructura y ya se irá rellenando a posteriori. Mm-hmm. Esto que bueno, que supone un nivel de previsión importante, supongo también que es una herencia o un peaje obligado por el uso de bases de datos estructurales tipo SQL.
Correcto.
Pero ¿cabe de alguna manera la posibilidad de incorporar bases de datos no estructuradas o bases de datos no SQL para trabajar con este tipo de formatos? Lo digo porque ahí sí que podría ser más interesante pues el ir de forma incremental generando los datos que se necesitan en cada fase y no tener que preverlos con anterioridad con los bueno con las herencias sí. Y esas ataduras que pueden suponer a priori.
Sí, o sea, al final nos encontramos con un problema de lenguaje. Las bases de datos que usan los gestores de información en fase de operaciones usan bases de datos relacionales, ¿vale?
Entonces, se acabó. Sí. No hay discusión.
A ver, se puede generar un traductor al final, ¿no? Pues yo tengo un formato JSON, como puedo tener de sacar de un IFC y puedo este JSON lo puedo modificar, o sea, lo puedo traducir a un lenguaje SQL, ¿no? Al final, y puedo acabar haciendo esta herramienta de traductor, pero al final estás traduciendo y en la traducción...
Sí, no aporta.
Efectivamente, no aporta y es posible que sea un punto, un breakpoint de la trazabilidad, ¿no? Al final, porque también es muy importante esto, ¿no? Y creo que bueno, que es algo que no estamos teniendo en cuenta. Y otra cosa súper importante, esta traducción tiene que ser de dos vías, porque el reto que tenemos a nivel de facility management o de la fase de operaciones es que esta información sea bidireccional, que la información que yo ahora estoy generando desde la fase de construcción la pueda incorporar, la pueda integrar, la pueda cargar masivamente a mi software de gestión, pero que si yo hago modificaciones en mi software de gestión, y cuando hablo de software de gestión no solo hablo de GMAOs, también puedo hablar de BMS, de escalas, de ERPs, o sea, hablo de gestores documentales, de cualquier tipo de software que me pueda ayudar a gestionar mi activo, pues cuando haga modificaciones en esas bases de datos, pues habrá ciertos datos, evidentemente no todos, pero ciertos datos que me interesará que vuelvan al software, bueno, o como mínimo a la representación gráfica de mi proyecto, ¿no? Entonces ahí, esta traducción de SQL a no estructurado de SQL, pues habría que trabajarla muy bien para poder hacerla, ¿no? Pero si ya de entrada podemos trabajar con el mismo lenguaje, pues es como si nosotros hoy, vosotros pusierais hablar en gallego y yo en catalán, ¿no? Pues al final nos entenderíamos, supongo, ¿no? Porque iríamos buscando en Google Traductor las preguntas y las respuestas, pero al final si podemos hablar en castellano, pues mucho mejor porque nos entendemos de primeras, ¿no? Pues yo creo que al final
está claro.
va por aquí.
Oye, antes mencionabas, me pareció de mencionar, y también buscando un poco sobre este formato, que el COBI es un paquete que aglutina información no geométrica o no necesariamente geométrica. Es así, es decir, no hay una referencia geométrica en el formato que utilizáis para analizar estos datos.
Sí, es cierto. O sea, al final sí que hay información de dimensiones. Sí, de dimensiones me refiero, pues, metros lineales de muro. De magnitudes, exacto, gracias. No hay información geométrica, o sea, yo no puedo recrear un pilar o un muro a partir de los datos que tengo en COBI. Pero sí que lo puedo, esta magnitud de los metros cúbicos de hormigón que tengo en un pilar, la puedo obtener en COBI, ¿no? Y hablo del hormigón, que es algo que es no mantenible, ¿no? En principio, y en principio COBI no lo usa, ¿no? Pero también en el proyecto que estamos trabajando ahora, queremos defender la inclusión de todos los activos, ¿no? De todos los equipos y todas las partes que tengo en un proyecto dentro de un modelo, ¿no? Porque al final pensamos siempre que tenemos, cuando hablamos de operaciones, hablamos de mantenimiento, hablamos de instalaciones y no tiene por qué, ¿no? Al final, pues estábamos hablando el otro día de los pilares metálicos vistos que van pintados con una pintura RF, ¿no? Pues esto esta pintura se tendrá que mantener. Por lo tanto, ese pilar lo voy a tener que tener dado de alta en mi software de mantenimiento o de operaciones o mi software de activos y, por lo tanto, tendré que extraer esta información de mi software nativo mediante COBI.
Volviendo, permítame que haga la analogía entre COBI y IFC, que igual es una burrada, pero bueno, para hacerme yo un esquema mental. sí que tengo claro cómo operar con un IFC, cómo instalar un IFC y cómo operar con él. Y lo que quería preguntarte si es para obtener un formato, o sea, un fichero COBI o el paquete que se almacene ese formato, el proceso de trabajo es análogo al de un IFC, por ejemplo, tanto para extraer la información como para manejarla, digamos.
A ver, en cierta manera sí y en cierta manera no. O sea, al final el proceso de extracción, más o menos a nivel conceptual, viene a ser el mismo. Lo que tienes que hacer es mapear tus parámetros, tu información nativa que tienes en tu software de modelado, mapearlo con la estructura COBI y exportarlo, ¿no? Extraer esta información en la base que tenemos, ¿no? Pero la diferencia es que, bueno, un IFC, a pesar de ser un TXT, que sí que es verdad que lo puedes abrir y lo puedes trabajar, este TXT, ¿no? Esto algún día...
Si tienes narices.
Pero bueno, pero a mí esto siempre me ha molestado del IFC. Y antes has dicho, Evelio, que hay muchos defensores y hay muchos retractores o no tan defensores de IFC. Y yo no me posiciono ni en un sitio ni en otro, pero yo soy muy, muy diplomático en este sentido. Pero me molesta que un IFC
se... Me está saliendo un poquito gallego.
Sí, depende, ¿no?
Claro, claro.
Pero lo que me molesta es que sea un formato perdurable y que se pueda modificar desde un TXT, ¿no? Y al final, bueno, no sé, ahí habría que trabajarlo, ¿no? Al final. Pero a pesar de que tú un IFC lo puedas trabajar desde un TXT, que no es lo habitual, evidentemente, pues lo usas desde otros softwares, ¿no? De auditoría o tal, COBI, al final tú estás exportando un Excel. Por lo tanto, este Excel lo puedes trabajar y tú puedes incluso añadir información en este Excel para que no tenías por qué tener dentro del modelo, ¿no? Y esto creo que también es súper interesante porque al final lo que estamos haciendo es que no todos los agentes que tienen que participar de la toma de decisiones a nivel de información o de la generación de datos que se genera durante toda la captación, ¿no? He visto antes que hablabais de captación y que me ha gustado mucho el término. A mí me gusta también hablar de la recolección, ¿no? Porque yo me lo imagino que en la obra hay muchos datos y vas por la obra recolectando los datos como...
En este momento está Manuel García Navas disfrutando como un cochino en un lodazal. Pero de la agricultura de datos...
Sí, ¿no? La agricultura de datos, efectivamente.
Sí, pues a mí el concepto de recolección me gusta, ¿no? Porque al final están plantados, ¿no? Y solo están disponibles, solo que los tienes que encontrar y los tienes que guardar en la cesta que toca, ¿no? Pues... Al final, no todo el mundo que tiene la capacidad de generar estos datos tiene por qué saber modelar o tiene por qué saber gestionar un proyecto dentro de un software de modelado, ¿no? Por lo tanto, ostras, trabajar dentro de este formato Excel, pues puede aportar este sentido, ¿no? A pesar de que tiene sus problemas, evidentemente, a nivel de trazabilidad y a nivel de otras cosas, ¿no? Que seguro que saldrán más adelante, pero que tenemos que controlar, evidentemente, ¿no? Pero a nivel de uso, yo creo que la diferencia está aquí, básicamente.
Hablábamos antes de la necesidad de definir los parámetros, que no los valores, en fases tempranas. Y me pregunto yo cómo de graves o cuáles son las consecuencias más habituales de la falta de definición de esos requerimientos o de esos parámetros en fases tempranas. Y también si no es posible obtener esa información estructurada de utilidad a partir de modelos no pensados para entregar COBI desde un principio.
Se puede. Igual que se puede hacer un proyecto en BIM sin un BEP, ¿vale? O sin tener
mínimamente razonable.
Exacto, ¿no? Entonces, el problema que normalmente nos encontramos dentro de esto es que normalmente se duplica la información. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú tienes información puesta, y voy a hablar de Revit porque es lo que conozco. Tienes información puesta en parámetros de tipo y en parámetros de ejemplar, en parámetros de familia, en parámetros de proyecto, que no los tienes estructuradas en base de COBI y COBI los necesita. Entonces, los plugins que te exportan COBI, ¿qué hacen? Mapean estos datos, pero crean parámetros nuevos para hacer esto, bueno, para tener esta estructuración y poder hacer esta exportación, ¿no? Entonces, claro, pues me encuentro con proyectos, bueno, que al final tengo que hacer una limpieza, ¿no? Al final tengo que hacer el mapeo y la limpieza posterior de estos datos porque estoy duplicando la información. Si yo ya tengo en cuenta desde un principio que, bueno, y muchas veces también mi socio usa una una palabra que creo que es muy gráfica, que es tienes que hacer mangarrufas, ¿no? No sé si en castellano se usa, ¿no? Pero al final es coger y decir, bueno, es que muchas veces tendrás un parámetro COBY que lo tendrás que rellenar con dos parámetros de Revit o con cuatro parámetros de Revit porque tienes trocitos puestos, o tendrás que coger la primera parte del nombre de la familia o del nombre del tipo más la marca de tipo más el no sé qué, el ID, para poder generar el identificador, me lo invento, el identificador único de COBY, ¿no? Bueno, pues si esto ya se prevé en una fase de OIR, ¿no? En un OIR de la ISO, tú ya marcas, oye, mi proyecto, la base de datos de mi proyecto quiero que esté estructurada en base COBY, y en el AIR estructuras qué atributos tienen que tener, pues será mucho más fácil, porque al final este trabajo de mapeo...
Me quedo con que se puede, pero no se debe.
Exacto, sí. Sí, totalmente, sí.
Y antes hablabas de que detectabas que no, el cambio de mentalidad entre los arquitectos y el resto de actores que no son propiedad tampoco es tan directo.
Correcto.
¿Qué papel deberíamos jugar entonces a la hora de establecer esos criterios de información para poder después entregar información COBY?
Sí, o sea, yo creo, o sea, no están preparados, pero cada vez más, ¿eh? O sea, al final yo creo que los que participan de una manera más temprana en el proyecto sí que están preparados, ya han hecho el cambio, y esto al final es una cuestión de maduración BIM, ¿no? Pero cuando trabajas con ciertas constructoras, con ciertos jefes de obra, con ciertos... Bueno, yo una vez me encontré un jefe de obra que me dijo, bueno, chaval, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Que yo llevo 65 años trabajando de jefe de obra y haciendo las mismas obras, ¿no? Y hicimos el modelo y descubrimos que había un fallo estructural, o sea, un fallo geométrico de la estructura de una piscina, y le llamé y, oye, supongo que ya te has dado cuenta que eso fallaba, pero sé que hormigonas mañana y supongo que ya lo habrás solucionado. Ostras, pues no lo habíamos visto, ¿no? O sea, que al final rechazo al cambio siempre hay, ¿no? Pero sí que es cierto que van evolucionando. Y yo creo que el papel es súper importante, porque al final la ISO, y soy muy pesado con la ISO, pero creo que es una muy buena ISO esta, la 19.650, porque tiene adquirido, y seguro que, bueno, Javier explicó muchísimo sobre esto, y viene de la gestión de activos, etcétera, ¿no? Pero la ISO define el Asset Information Model como una base de datos estructurada, optimizada para la toma de decisiones durante toda la vida útil de un activo, ¿no? Entonces, todos los agentes que sean capaces o que tengan que su trabajo sea generar información, datos, que puedan ser usados para generar, para tomar decisiones en cualquier fase de la vida útil de un activo, tienen que participar de este desarrollo de este activo, ¿no? Y tienen que participar de esta definición de la estructura de información desde un principio, ¿no? Pues aquí me voy a, pues por ejemplo, para nosotros en varios proyectos que hemos hecho ha sido fundamental que la comercializadora, ¿no? La empresa que comercializa, eran oficinas, pues los que comercializaban las oficinas, que al final hacían pues el mantenimiento de las zonas comunes, etcétera, participara de esta fase primera, que el software de gestión participara también de esta fase, ¿no? Entonces, aquí lo que te ayuda es a entender exactamente qué información queremos poner, y la propiedad seguramente querrá información de gestión y garantía. El gestor querrá información de gestión, evidentemente, pues a lo mejor de espacios, ¿no? Para centros de coste, para repercutir contratos, energías, etcétera. La mantenedora querrá información técnica y documentación de todos los equipos que hay en el modelo. El arquitecto, pues bueno, el arquitecto al final tiene que firmar el ASBIL, ¿no? Y tiene 10 años de garantía y tiene la LOE que le está, ¿no? Como un yugo durante 10 años esperando a ver si pasa alguna cosa, ¿no? Bueno, pues toda esta información tiene que ser capaz de incluirse dentro de un proyecto, ¿no? Y creo que esto nos merece una reflexión importantísima, y es que toda esta información no cabe en un modelo. Y no es viable usarla en un modelo, ¿no? O sea, entonces aquí tenemos que irnos a trabajar con bases de datos, desde mi punto de vista.
Bases de datos que además, bueno, algo has avanzado ya, el formato COBY como formato, bueno, de datos estructurado frente al IFC, bueno, parece, no tengo claro que para un GMAO, para un RP, para un cualquier tipo de software de gestión que se alimente este tipo de datos, es imprescindible que vaya así. De todas formas, ¿puedes aclararnos en qué sentido goza tanto de la estructuración que carece el IFC y por qué resulta tan importante a la hora de utilizar nuestros modelos BIM para labores de operación y mantenimiento?
Sí, o sea, al final es lo que hemos comentado antes, ¿no? Uno, IFC parte de una base de datos no estructurada, y COBY parte de una base de datos relacional, ¿no? Entonces, los softwares, la gran mayoría de softwares de gestión, trabajan con bases de datos Oracle, los apps o SQLs, que son tablas relacionales. Por lo tanto, poder hacer esta carga masiva bidireccional, porque al final es lo que comentaba antes, que nuestro objetivo es que sea bidireccional. ¿Bidireccional hacia dónde? ¿Hacia el modelo o hacia la base de datos? Desde nuestro punto de vista, hacia la base de datos. O sea, el modelo al final pasa a ser un generador de geometría que lo exportamos a una base de datos, y esta geometría la podemos exportar en IFC perfectamente, la ponemos en la base de datos y generamos tablas relacionales con esa base de datos para poder generar distintos paquetes de información. Pues un paquete de información será el paquete de operaciones y mantenimiento, otro paquete será el de gestión y garantía, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Otro paquete puede ser el de normativo, otro paquete puede ser el de escalas, otro paquete puede ser el de ERPs, el de estocaje, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no?
¿Podemos entonces entender el modelo como una cartografía sobre la que ir fijando los distintos datos, la información que vamos a tener que utilizar para interpretar nuestro activo?
Yo, más que una cartografía, a mí me gusta definir los modelos, y cada vez más, como un generador de geometría, al final. A mí lo que me interesa de un software de gestión, perdón, de un software de modelado, es poder tener una geometría coordinada entre distintas disciplinas y poder tener una geometría que sea construible. La información, ostras, si tengo herramientas para poder gestionar esta información relacionada con estos elementos que yo estoy generando dentro de mis modelos nativos, pues la voy a gestionar fuera, ¿no? Porque al final un pilar se puede traducir a datos, porque eso es una sección, una ubicación por coordenadas y tal, ¿no? Que bueno, al final, a lo mejor va por aquí, ¿no? Lo de la cartografía que comentabas, ¿no, Evelio?
Claro, a ver, pensándolo como un, entre comillas, un GIS de nuestro activo. Como un elemento donde, ese mapa donde de forma gráfica tener ubicados los elementos, pero la información viene de fuera. La información Exacto. Está asociada a esta cartografía en la que nos podemos mover, que en algunas ocasiones necesitaremos para guiarnos dentro del modelo, dentro del activo, pero para gestionarlo, pues probablemente no tengamos que hacer un uso tan intensivo del mismo, de esa geometría.
Sí, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo.
Al final, muy alejado de ese modelo, ese concepto modelo céntrico, ¿no? De que un único modelo con toda la información posible dentro de él, ¿no?
Un modelo para dominarlos a todos.
Sí, yo cada, o sea, en algunas clases que doy en algún máster, siempre pongo dos diapositivas, ¿no? Una que es la teoría modelocéntrica, ¿no? Y otra que es la teoría datacéntrica, ¿no? Yo siempre defiendo, o sea, al final, cuando tú le explicas a alguien que está empezando dentro del mundo del BIM, y si nos remontamos 5 años atrás, todos pensábamos a nivel de teoría modelocéntrica, ¿no? O sea, de meter datos en el modelo porque así yo los puedo gestionar, etcétera, 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 ¿no? Pero cada vez que vamos evolucionando, vamos haciendo más proyectos colaborativos, le vamos dando más usos a esos modelos, les vamos dando más objetivos BIM, si le queremos llamar de alguna manera, tenemos que relacionarlos con otros softwares, tenemos que hacer estas cosas, nos vamos dando cuenta de que los modelos nativos, o sea, no, los softwares de modelado no están preparados para gestionar datos masivamente. Y existen, ¿no? Existen softwares que ya te hacen esto, ¿no? Y aquí, ostras, a mí siempre, yo siempre digo que en la construcción no inventamos nada, copiamos y copiamos mal, ¿no? O sea, al final BIM lo hemos copiado del sector industrial, de la bueno, pues todo el tema del Lean.
No, de la aeronáutica, que Rogelio se nos viene arriba.
Pero es de la aeronáutica, ¿verdad? O sea, y de la automotriz, sí. O sea, que es que...
Claro, yo me acuerdo, hace 5 años teníamos un partner formativo que ellos hacían temas de, bueno, pues de temas de automoción y tal, y yo todo emocionado, pues con un modelo Revit, bueno, con Navisworks ahí coordinando y tal, le dije, mira, ¿quieres ver lo que estamos haciendo y tal? Y súper emocionado, diciendo, esto, es evolucionado, ¿no? Lo siguiente, o sea, esto es I+D+I, más lo que puedas, ¿no? Y le enseño la coordinación, las colisiones y tal, y me dice, bueno, enséñame lo que haces. Digo, no, es esto. Bueno, ya sabes, pero si esto llevamos 20 años haciéndolo nosotros, ¿no? Pues me quedé planchado, ¿no? Y al final dices, bueno, pues...
Le faltó el chavalín.
Sí, totalmente, ¿no? Y al final es, ostras, pues es cierto, ¿no? Pues ahora nos tocará coger estas sinergias, ¿no? Del mundo de los datos, del Big Data, del IoT y estas cosas, nos tocará coger sinergias de aquí y aprender un poco de ahí y esperar que lo copiemos y lo copiemos mínimamente bien.
Iba a saltarme esta pregunta, pero como Evelio no se ha preparado, no me ha entendido, lo voy a tener que hacer. Antes estabais hablando de bases de datos estructuradas y uh-huh. no estructuradas, ¿no? Una de las críticas que le hacen a COBI es esa incapacidad para asegurar una compresión semántica de los datos. No sé si ahí, cuando tú hablabas de que se pueden implementar traductores y demás, si eso es una crítica razonable cuando estamos entrando en el mundo de la inteligencia artificial y el machine uh-huh. learning, ¿no? Que en principio podrían resolver esta cuestión de forma completamente automatizada.
Sí, a ver, esto es curioso, ¿eh? Y es muy buena pregunta porque no tengo...
Pues no le iba a hacer.
Pues hubiera sido una lástima, la hubiera sacado yo, porque es muy interesante. Al final, yo creo que COBI no tiene por qué tener una semántica de datos. COBI es un vehículo, COBI es un método de intercambio de información. La semántica tiene que estar en los valores que contiene COBI y se tiene que dar en los softwares de gestión. Y al final, en los softwares de gestión, pues será un profesional que le dé esta semántica, porque al final la semántica necesita de un contexto para poder ser plena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, y haciendo toda la formación que he hecho ahora de todo este tema este de data science y de machine learning y inteligencia artificial, lo que me he dado cuenta es que es súper importante la participación de un humano en la interpretación de los datos, y que un modelo de machine learning no admite semántica. Admite datos casi binarios. Ahora se me echarán encima mucha gente, pero no, o sea, no solo admite datos binarios, pero sí que, bueno, hay mucha...
El tratamiento final sí es binario.
El tratamiento final es binario, exacto, ¿no? Entonces, al final,
el dato sea todo lo variable que quieras, el tratamiento final no deja de ser una comparación contra un patrón y adiós.
Correcto, y al final cuando estás... al menos será compartido. Cuando estás trabajando un modelo, un algoritmo de machine learning, te das cuenta que el 80% del tiempo te lo pasas interpretando datos y modificando esos datos para hacerlos interpretables para el modelo, y un 20% tirando el modelo. Un modelo de machine learning son 5 líneas de programación, no es más. O sea, cualquiera de vosotros, sin saber mucho, puede tirar un modelo de machine learning. Lo difícil es poder interpretar este dato y poder generar, exacto, y poder generar el dato de una manera que sea interpretable para el modelo de machine learning, ¿no? Por eso yo creo que la semántica de los datos no va relacionada directamente con COBI, porque COBI al final es el método que usaré para extraer la información del proyecto y mandarla a una base de datos, que de esa base de datos será donde tendré que interpretar, tendré que hacer todo esto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que, hace tiempo y todavía, ¿no? Todo el mundo se pensaba que Revit tenía un botón mágico de las mediciones, ¿no? Y un botón mágico de...
Lo tiene, es el botón de San
Pablo. Exacto, ¿no? Entonces, no habrá un botón mágico de machine learning, no habrá un botón mágico de inteligencia artificial. Bueno, no sé, estoy
aquí haciendo una afirmación muy bestia, ¿no? Si me permites, a todos los niños que estáis escuchándonos, si tenéis que aprenderos algo, que sean expresiones regulares. Ya, con eso, mucho avanzado. En fin, una cosa, Salvador. El hecho de que no exista correspondencia directa entre la forma en que IFC gestiona información y la forma en que se representa en COBI, seguro que esto da lugar a tantos problemas como uso se quiere hacer de esta información. Y me imagino también que parte del trabajo que estás coordinando con Javier García Montesinos, algo tendrá que ver con la armonización de estos formatos. Lo acabas de decir con la inteligencia artificial o con el machine learning, pero me imagino que tampoco existe una fórmula mágica que conjugue IFC y COBI. Quiero decir que estamos condenados a modelar IFCs que terminen en un cajón para que después estos modelos BIM tengamos que alimentarlos de otra manera, tirando de COBI, o podemos de alguna forma reaprovechar esa información.
Y yo creo que no es una condena al final. O sea, IFC lo vamos a usar, y lo vamos a usar para generar información geométrica y cierta información que vamos a necesitar para desarrollar el proyecto y para colaborar con nuestros agentes. Y vamos a tener que completar, vamos a tener que añadir información de estos IFCs para poder conseguir un COBI pleno, ¿no? Y evidentemente esto es un subgrupo, ¿no?, dentro del proyecto que tenemos con Javier de la divulgación de COBI. Ahora estamos en tres grupos, ¿no? Había uno que era el de historia y definición y tal, ¿no? Que antes de contestar la primera pregunta que me habéis hecho, he ido a mirar ahí qué decían para no contradecirme, y por suerte estábamos en la misma línea.
Fíjate, si hubiésemos sido nosotros ya nos habríamos ahorrado una pregunta.
Exacto. No, pero el segundo grupo...
no tenéis nada publicado todavía, ¿no?
Todavía no. En septiembre seguramente saldrá el primer
grupo. Pensaba que era un problema con el becario que nos había localizado.
No. De momento es todo interno. Pero sí que es cierto, el segundo subgrupo es mapeo de IFC con COBI, ¿no? Y ahí están haciendo un gran trabajo de buscar todos los esquemas IFC que existen y poder ir buscando esta adecuación, ¿no? Porque es que al final también tenemos que tener en cuenta una cosa que hablábamos al principio, y es que COBI viene heredado, o estamos heredando, bueno, en este proyecto lo estamos heredando de la normativa americana, y está muy pensado para edificación, y nosotros lo que estamos intentando es trabajarlo para que sea adaptable o sea usable en cualquier sector, ¿no? Y tenemos la gran suerte, y yo estoy súper encantado porque realmente están aportando muchísimo, que tenemos gente del sector industrial, tenemos gente del sector de edificación, del sector del agua, del sector de la obra civil y del sector de la obra lineal, con los que juntos estamos debatiendo qué es, pues, una zona, qué es un espacio, qué es un facility, qué es un nivel, ¿no? Y te das cuenta que para edificación es un facility, para alguien del sector industrial no es un facility.
Lejos, ya solo imaginarme la discusión de qué es una zona para alguien que trabaja con ferroviarios y alguien que trabaja con edificación, tenéis para toda una tarde.
Efectivamente, ¿no? Entonces, pues un poco el objetivo de este proyecto es, pues, dar unas pequeñas recomendaciones de uso, ¿no?, de la normativa COBI en función del sector donde estés, ¿no? E intentar, pues, hacer esta transversalización, si no sé si está bien dicho, de la estándar a los distintos sectores que podemos tener.
Y con eso que nos dices de ese mapeo de IFC a COBI, ¿tú crees que llegaremos a tener un PSET COBI para nuestros IFCs?
No, yo creo que tendremos información de COBI en distintos PSETs, ¿no? Aquí hay un gran trabajo de la gente del ITEC aquí en Cataluña, con todo el estándar ECOP. No sé si lo conocéis. Es un gran trabajo que han hecho, y realmente ahí está estructurado, ¿no?, esta estructura de PSETs y esta información en PSETs. De ahí extraemos información para... Bueno, ellos tienen estructurado el PSET 4D, el 5D, el 6D, y ahora están trabajando el 7D, ¿no? Pero yo creo que vamos a sacar información de todos los PSETs de un IFC, ¿no? No sé si habrá un PSET único para COBI. Yo creo que no debería.
Si ya tenemos problema con el intercambio de información en distintos formatos nativos de distintos softwares, no corremos el mismo riesgo con formatos abiertos como, bueno, IFC y COBI. Es decir, tenemos un lenguaje común entre todos los softwares y formatos, que es la construcción, al final, uh-huh, y un montón de dialectos de este lenguaje común que a veces no se llevan bien entre ellos. Uh-huh. Y corremos el peligro eso de que nos perdamos, ¿no?, que perdamos el foco, como está pasando, que en licitaciones públicas, pues, se pide un formato nativo en lugar de un formato intercambio, pues, abierto.
Sí, evidentemente corremos el riesgo, pero yo creo que este riesgo se minimiza con el uso de COBI, realmente, porque es que COBI está pensado para mitigar este riesgo, al final. COBI está pensado para que todos aquellos softwares de gestión que quieran relacionarse con BIM tienen que saber leer y escribir COBI, ¿no? Entonces, bueno, ¿lo van a hacer los softwares de gestión? Pues sí, la verdad es que cada vez están trabajando más para hacer esta integración. La integración será directa, será cogiendo ese archivo COBI, pasándole una macro de Excel para convertirlo en el XML que sabe leer el software y meterlo dentro del software. Bueno, a lo mejor al principio sí, pero cuando ya tengan que hacer muchos y tengan muchos pedidos en BIM, pues seguramente van a trabajar su importación directamente desde COBI, ¿no? Y yo creo que esto es el lenguaje común, podría ser como el esperanto de la construcción, ¿no? Al final, uh-huh, que sería, pues, como el lenguaje que todo el mundo tenemos que usar si nuestro objetivo es que los datos que estamos estructurando de esta manera sean, sean usables para la fase de construcción, para la fase de operaciones, ¿no? Y sin olvidar que estamos hablando de una estructura de datos. No estamos hablando del valor de los propios datos.
Sí, sí. Cuando nuestro modelo geométrico es suma de un montón de modelos geométricos con información de cientos de orígenes distintos, ¿cómo de posible es el sueño ese de interoperabilidad? Porque me da la sensación de que es más una pesadilla de la que mejor despertar cuanto antes.
Aquí empieza la fiesta, es cierto. Aquí empieza la fiesta. Cuando te encuentras con estas situaciones, empieza la fiesta, ¿no? Es cierto que con Revit, el plugin que hay de Interoperability Tools, lo que te permite es de distintos modelos, o sea, tú desde un modelo federado dentro de Revit, y ahora hablo de Revit, sé que Ecosim trabaja muy bien la exportación, porque la base de Ecosim es XML y trabaja muy bien todo el tema de la exportación a COBI, pero desgraciadamente no tengo experiencia trabajando en ello, pero en Revit y Archicad lo desconozco, ¿eh?
El plan y edificios ya no entran en la ecuación. No te preocupes. Somos conscientes.
Vale, pero en Revit lo que sí que te permite ese plugin es que tú puedas exportar encima del mismo documento COBI desde distintos modelos, desde distintos archivos, ¿no? O sea, yo tengo mi archivo de arquitectura, mi archivo de MEP y mi archivo de estructuras. Con el plugin puedo seleccionar mi archivo COBI y como que añado la información en el mismo documento, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Hombre, desde mi punto de vista hay una cosa súper interesante de COBI y es que me ubica todos los equipos que yo tengo dados de alta en componente y en tipo, en componente, siendo más profundos, ¿no? ¿Qué quiere decir que me los ubica? Me quiere decir que el fancoil está en la habitación 23 de la planta cuarta de la zona no sé cuántos del no sé qué, del facility X, ¿no? Si yo tengo las habitaciones en mi modelo de arquitectura, que las ha diseñado el arquitecto, porque al final es quien hace la definición de los espacios, y tengo que sacar esta información de los modelos de MEP, tendré que duplicar esta información de habitaciones con espacios MEP para poderlo tener. Y entonces volvemos a entrar en la duplicidad de información, ¿no? Pues nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es usar softwares que se denominan middleware, ¿vale? Estos middleware lo que nos permiten, un middleware al final es como un extractor de la base de datos interna del modelo a un cloud, ¿vale? Y este cloud tiene la base de datos estructurada en COBI, ¿vale? Por lo tanto, todo cuando ya hacemos la exportación con el plugin de Revit o de aquí sí que podemos trabajar con IFC y con los otros softwares softwares de modelado, trabajamos esta exportación y ya me lo convierte en COBI. Por tanto, nosotros lo que hacemos es que escogemos, por ejemplo, en el proyecto que estábamos hablando antes del Ayuntamiento de San Boi, donde tenemos un IFC y dos Revits, subimos estos modelos al middleware y desde el middleware exportamos la información de COBI y exportamos un único COBI y sin duplicar la información, ¿vale?
¿Cocináis esa información en el middleware o es una exportación directa?
No, o sea, lo que hacemos depende del proyecto, pero normalmente lo que hacemos es exportamos los modelos o subimos los modelos al middleware, desde el middleware rellenamos, informamos ciertos atributos, porque realmente es mucho más fácil hacerlo desde el middleware y lo puede hacer cualquiera. Porque
A eso me refería con lo de cocinarlos. O sea, tienes un entorno en el que te resulta más cómodo toquetear antes de sacar el COBI fuera.
Y otra cosa súper importante, me permite hacer un role management. Si yo tengo que hacer un as-build colaborativo y quiero que la persona que instala los ascensores me ponga la fecha de instalación y me ponga, ahora estoy hablando, ya esto ya es casi porno BIM, porque ya es muy, muy avanzado, pero quiero que la persona de los ascensores me ponga el albarán, me ponga la fecha de instalación, la vida útil y toda la información relacionada a los ascensores, y no me pueda tocar nada más del modelo por un tema de trazabilidad, puedo hacerlo mediante el middleware y no lo podría hacer mediante el proyecto, mediante el modelo Revit, ¿no? Porque en el middleware puedo hacerlo...
Y además con una entrada de datos mucho más asequible a su uso diario que trabajar sobre un modelo.
Correcto,
de forma que
correcto.
Lo que dice, de nuevo, traigo aquí a Manuel García Navas a colación, esos prismas colaborativos de los que trata siempre de convencernos, es que es tal cual. O sea, tú no puedes pretender que todos los agentes trabajen contra un modelo. Primero, porque no todos van a tener la capacidad. Pero segundo, porque es que no tiene ningún sentido que alguien que no va a trabajar sobre geometría meta las narices en un modelo geométrico. Y hay que buscar espacios donde poder adaptar la información que ellos traen, meterlas en los contenedores que tú realmente vas a aprovechar finalmente.
Sí. Es que no es eficiente y hasta cierto punto es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque realmente, pues, por ejemplo, para el arquitecto que está haciendo el as-built y va a firmar esa licencia de actividad, tiene que tener la seguridad que el modelo que está entregando solo lo ha tocado él. Y solo la información que hay ahí solo la ha hecho él. Y porque si yo le doy un trocito del modelo, no le puedo dar un trocito del modelo, le tengo que dar el modelo entero. A no ser que lo haya previsto y haya hecho pues por links, etcétera, etcétera, toda una estructuración de modelos, ¿no? Pero si le tengo que dar, y nosotros esto nos pasó en un proyecto, ¿no? De con un despacho de arquitectura que teníamos que hacer el as-built y nos dijo, tú en mi modelo no entras. Porque son 36.000 metros cuadrados y me vas a pagar tú la auditoría al final para saber si has tocado o no has tocado algo que yo no sepa, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que existen softwares de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que ir ahí, ¿no? Y usando una herramienta middleware con un role management, ostras, pues esto nos lo solucionamos, porque al final lo que estamos haciendo es cada uno hace lo que sabe hacer. Tú generas geometría, generas la geometría y la subes. Tú generas datos de ascensores, pues los subes. Tú generas datos de ventilación, los subes. Tú generas datos de las puertas, lo subes, ¿no? Lo que sea, lo subes tú y te haces tú autorresponsable de esa información. Que esto creo que también tiene que ser un cambio de mentalidad, ¿no? De lo que estamos haciendo hasta ahora, que al final estamos recolectando estos datos y los recolecta normalmente o la constructora o el director de ejecución, ¿no? Y los mete en una, bueno, no sé, en un repositorio, ¿no? Que puede ser, en el mejor de los casos, un Dropbox, ¿no? O un Drive. Y están ahí metidos, ¿no? Bueno, pues si le damos la capacidad a la persona que ha generado el documento o ha generado el dato que lo suba a una Common Data Environment realmente es como lo establece la ISO, como un middleware, pues yo creo que tendremos modelos as-built mucho más eficientes.
Salvador, y respecto a la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Es una fase que por su propia naturaleza puede generar documentación y cantidad de datos de forma ilimitada, ¿no? Y que tendremos que gestionar esos datos, no solo cuantitativa, sino cualitativamente. Cuantitativamente para no terminar teniendo un crecimiento ilimitado de datos y que sea inmanejable, y cualitativamente para seleccionar qué datos son relevantes, cuáles no, en esa fase y no tener un Diógenes digital donde directamente, simplemente por no hacer esa evaluación cualitativa, guardemos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar eso a través de COBI?
Bueno, yo creo que esto no se gestiona a través de COBI, porque como he dicho, COBI es la herramienta por la cual vamos a trasladar la información del modelo o de los modelos o del proyecto o de la obra a los softwares de gestión. Y esta Diógenes que comentabas, ¿no?, de información, la infotoxicación que podemos generar con tanto dato, la tenemos que gestionar desde los softwares de gestión, valga la redundancia. Tenemos que ir pues a IBMs Maximus, a FAMAS, a GMAUS, a lo que sea, todos estos softwares que están preparados para tratar esta cantidad ingente de datos, a bases de datos, ¿no? Al final, pues cuando hacemos gestión documental y tenemos el típico del WIP, el SHARE, del PUBLISH y el ARCHIVE, ¿no?, de que nos marca también la ISO, pues sabemos que todo lo que está en PUBLISH es válido para construir, ¿no? Y todo lo que está en ARCHIVE es histórico. Pues bueno, pues a lo mejor tenemos que implementar sistemas de gestión de datos en este sistema, ¿no? Procesos por los cuales a mí me interesará tener un histórico, porque yo quiero saber ese fancoil cuántas veces lo he mantenido o cuántas veces le he hecho un correctivo durante los últimos 3 meses, para saber si lo tengo que cambiar ya o no, pero también me interesará tener muy a mano o lo primero a mano la información técnica, porque tengo que hacer el correctivo, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo creo que aquí sí que es donde tenemos que entrar en la semántica de los datos, ¿no? E incluso en la sintaxis de los datos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos mucho que trabajar.
Esto que estás comentando ahora se magnifica cuando hablamos de Internet de las cosas, ¿no? De la internetización, que no sé si es un término de verdad o me lo he inventado yo, pero que, vamos, que en el momento en que cualquier sensor de un edificio empiece a dar datos, a vomitar datos permanentemente, esos softwares de gestión pues tienen un problema, ¿no? No sé si eso sí que tiene relación con COBI, en el sentido de que si vas a incorporar esa información, tiene que estar prevista en esa estructura de datos o si realmente esto es una cuestión de implementación posterior a través del software de gestión.
Yo creo que lo que tiene que estar previsto en COBI es que el equipo que va a generar esta información tiene que estar en COBI, ¿no? Imaginémonos pues que yo estoy sacando información de no sé, de la potencia de carga de un fancoil, ¿vale? Pues ese fancoil tiene que estar ahí. Pero como lo que estamos trabajando son bases de datos relacionales, desde mi punto de vista lo que tenemos que tener capacidad es para generar una tabla relacionada a ese fancoil con la interpretación de los datos de IoT, porque IoT no deja de ser concepto de Big Data, que al final son datos no estructurados, cantidades ingentes de datos, pero que ya existen gestores de Big Data. Y al final nosotros no podemos gestionar los datos de un edificio de sensorización con todos los datos que sacamos de un IoT. Necesitamos un interpretador de estos datos, que acostumbra, pues puede ser un SCADA o puede ser un software de este tipo, y este interpretador que nos pone el filtro para que nosotros, un humano, pueda interpretar estos datos y pueda sacar información y conocimiento de estos datos, o como decía la ISO en el AIM, pueda tomar decisiones en cualquier fase de la vida útil del activo, estos datos interpretados son los que tenemos que meter en la tabla relacionada con el fancoil que estamos generando en COBI.
Con esto de que ha comentado Rogelio de la IoT, a mí ya inmediatamente me viene a la cabeza lo del género digital. Y uh-huh. Es habitual que mucha gente piense en réplicas geométricas de un activo real, aunque yo personalmente creo que la mejor manera de representar una realidad física a veces no pasa tanto por la traslación formal, sino por el modelado de los datos y el comportamiento del activo. Entonces, uh-huh. Aquí entiendo que la aportación del COBI para el modelado de estos géneros digitales tiene que ser crítica. ¿Cómo de crítica puede ser?
Yo creo que es esencial, porque al final es lo que digo, un gemelo digital es una representación digital de una entidad física, ¿no? Y gemelo digital últimamente es un término que se usa muchísimo y que creo que se tendría que definir muy bien, a pesar de que escuché el último podcast con Fernando, ¿no? Que lo definía muy bien, ¿no? Pero al final se tiene que definir bien, porque si usamos el término gemelo digital en industria es una cosa, si lo usamos en edificación es otra, e incluso si lo usamos a nivel de partes de un edificio puede ser otra, porque un gemelo digital puede ser el mismo fancoil, que la persona, el fabricante del fancoil quiera tener información del rendimiento de ese fancoil para poder mejorar, ¿no?, todo esto, ¿no? Por tanto, yo creo que si hablamos de un gemelo digital de un activo inmobiliario, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, desde mi punto de vista es esencial que este activo, la información de este activo esté basada en COBI para poderse relacionar con toda la información que estamos generando mediante las tablas relacionales. Soy muy pesado, lo sé, me estoy dando cuenta con las tablas relacionales y la base de datos, pero es que creo que es la base y es la evolución que tenemos que sufrir como sector para poder irnos a los smart buildings, a las smart cities y
Permites, mientras los gestores necesiten ser alimentados con bases de datos relacionales.
Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, porque cuando nos metamos con temas de Big Data, evidentemente las tablas relacionales se van al carete, ¿no? Evidentemente. Sí, sí.
Pues es que
Pero yo todavía creo.
Mi primera pregunta, cuando comentaba el tema de las bases de datos SQL frente a las bases de datos no SQL, sí. ahí estaba flotándome la cuestión, que es que en cuanto tratamos de acudir a escapar de bases de datos y acudir a la carga masiva de datos que no siempre están estructurados, generalmente no están estructurados, las bases de datos relacionales hacen un poquito de plof.
Estoy de acuerdo y tengo que admitir que no soy ningún experto en bases de datos, ¿eh? Solo estoy empezando.
Ni en eso, ¿no?, ni en nada, ¿eh? Por ahí no
yo tampoco. Yo me defino como un curioso, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que, a pesar de que integremos todo el tema del Big Data dentro del sector de la edificación o de los Smart Buildings, necesitaremos pasar, indudablemente, por un interpretador de estos datos.
Sí, no, sin duda.
Y este interpretador, ahora mismo en mi cabeza, funciona de manera relacional. A lo mejor hablamos dentro de un año y medio y no funciona de manera relacional, ¿no? Pero sí que es verdad que las bases de datos del Big Data no la entiendo como una base de datos relacional, evidentemente, pero el interpretador creo que me genera los datos suficientes como para poderlos relacionar con elementos concretos de mi proyecto.
Sin duda. Bueno, oye, pues para ir terminando, voy a hacerte la pregunta que todavía no ha hecho Rogelio en este episodio y que ya es un clásico en esta serie que estamos dedicando a la gestión de datos. Pregunta que además ha dado lugar a una tensa discusión durante la redacción del guión porque la escribí yo antes que él. Así que, en fin, ¿qué pasa
chorizo.
No, Rogelio, tienes que estar más rápido con esos deditos de leñador que tienes. Repito, Salvador, ¿qué pasa con la gobernanza de datos? ¿Cómo de compleja es la gestión de datos cuando utilizamos el formato COBOL?
Pues la gobernanza de datos es súper interesante, ¿no? Y ahora está muy de moda. Y a mí me da la sensación que ahora mismo la gobernanza de datos es como hace 5 o 6 años el Big Data, ¿no? Que se decía que el Big Data era como el sexo en los adolescentes, que todo el mundo habla mucho, pero hace poco, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en la misma situación con la gobernanza de datos, ¿no? Ahora está muy de moda decir que haces gobernanza de datos o que implementas gobernanza de datos, pero no está clarísimo, ¿no? ¿Qué es exactamente la gobernanza de datos? Para mí...
Salvador, permíteme, ni el primero.
Exacto. Sí. Para mí... Gobernanza de datos sería trazabilidad, seguridad y propiedad de la información, ¿no? Yo a mí pues creo que son tres aspectos que nos podría empezar a definir qué es la gobernanza.
Fíjate que en la primera te has cargado a la mitad de los que dicen que hacen gobernanza, en la segunda te has cargado al 80% de los que quedaban y en la tercera ya hay muchos que no saben ni de qué le hablas. Así
que... Puede ser. Sí, pero me pasa, ¿eh? Esto me pasa mucho que me dicen que soy un hater, ¿eh? Pero realmente lo creo, ¿no? Y yo creo que es súper importante trabajar la trazabilidad, trabajar la propiedad de la información y trabajar la seguridad. Y creo que COBOL aporta a nivel de trazabilidad y a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque en COBOL yo puedo... Cada dato que pongo tiene una relación con el contacto de la persona que lo ha puesto. Y, por tanto, tengo la posibilidad de hacer este trazo, digamos, de cómo se ha movido este dato. No cómo se ha movido, sino quién ha puesto este dato, que al final pues es lo más importante, ¿no? También es importante saber la historia, ¿no? Claro, evidentemente, esto se contrapone con lo que he dicho al principio, que tú puedes coger, exportarte un COBOL, cogerlo en un Excel y modificarlo, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí tenemos que usar COBOL para alimentar bases de datos como un middleware que tenga role management y podamos asegurar esta trazabilidad, ¿no? Y la propiedad y la seguridad creo que son algo más de el vehículo que usamos para trasladar esta información, no tanto del formato de la información, ¿no? La propiedad, evidentemente, la propiedad de la información tiene que ser de la propiedad. Y esto hasta hace muy poco y todavía en muchas propiedades no tienen la conciencia de que no tienen sus datos. Y nos hemos encontrado en algún proyecto que se les ha cambiado la mantenedora y se han quedado sin inventario su edificio, ¿no?
Directamente.
Entonces, es como, ¿pero no, cómo que puede no ser? Saben
que creen que tienen todo bajo llave y cuando van a abrir la puerta resulta que no hay nada.
Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que la gobernanza de datos tiene que ir por aquí. Entonces, COBOL nos ayuda en la trazabilidad, pero también nos ayuda en la propiedad porque hace consciente a la propiedad de que necesita esta estructuración de datos y que, por lo tanto, necesita los datos. Y si más no, pues nos hace esta función de divulgación de la información, ¿no? Y como digo, la seguridad para mí no tiene mucho que ver con COBOL. Al final es ¿Dónde almaceno el COBOL? ¿Cómo lo subo, no? Pues si lo subo en Dropbox y tengo la contraseña pajarito 123, pues a lo mejor no es lo más seguro del mundo, ¿no? Pero si uso canales o túneles de información que están bajo leyes de ciberseguridad y tal, pues bueno, tendré la seguridad que me pertoque,
¿no? Yo entiendo que en COBOL esta situación no es exactamente tan crítica o tan definitoria, ¿no? Yo cuando saco este tema a colación siempre pienso pues en empresas que tienen la capacidad de recopilar cientos de millones de datos desestructurados y relacionarlos y después vender esos datos, ¿no? O sea, un poco lo que pasa con los datos personales, pero aquí sin la protección que da la ley de datos personales, porque son datos de pues de ladrillos o de climatizadoras o de... Pero que
distribuciones. Al final podemos sacar ratios de distribución de edificios y es súper interesante saber cómo evoluciona la arquitectura a lo largo del tiempo, ¿no? Por ratios de, no sé, se me ocurre, ¿no? Bueno, pero estos datos a lo mejor son datos, como dices tú, que se tendrían que regir por alguna ley de propiedad de datos, ¿no? Como la LOPD en los datos personales, pero en datos profesionales al final, ¿no? Porque al final la propiedad está pagando al arquitecto para que le haga un proyecto para él, pero la propiedad intelectual del proyecto será del arquitecto, pero la propiedad del proyecto es de la propiedad, sin ir más lejos, ¿no?
Y la propiedad de los datos está sin definir.
Exacto, exacto.
Antes de que Rogelio se ponga contento con el tema, vamos a ir cerrando.
¡Que no! Me pongo contento con otras cosas, ¿eh?
Ahora, lo que decía, vamos a ir cerrando otro episodio en el que, para desdicha a unos cuantos y alegría a otros tantos, hablamos de BIM sin hablar de herramientas, o casi. Y digo casi porque ahora toca que nos cuentes de herramientas y fuentes de información. Así que, como aquí no tenemos el test de Viero, nos quedamos con solo dos preguntas. ¿Qué fuentes de información te resultan imprescindibles para estar al día en lo que se está moviendo en tu entorno, sean o no BIM, y qué herramientas te hacen más fácil o son insustituibles en tu día a día, en tu labor diaria? Y aquí ya te adelanto que hemos tenido desde el que nos contaba que la aplicación del Cabify hasta el que nos decía que LinkedIn o Revit.
Pues mira, empezaré por la última. Para mí, en estos días de teletrabajo y tal, lo que se me ha hecho imprescindible es Trello y Slack. Nosotros usamos Trello y Slack para poder gestionar proyectos y tal, y la verdad es que gracias a esto pues hemos podido continuar a un nivel productivo igual que si estábamos en el despacho, ¿no? O sea que tenemos que darle las gracias a quien inventó Trello, porque, bueno, y a la metodología Scrum, ¿no? Pero al final a quien inventó Trello para poder hacerlo, ¿no? Y yo soy muy, muy despistado y me va muy bien que me pongan recordatorios en las tarjetas de Trello y que me lleguen mails diciendo, sábado, acuérdate que mañana tienes que entregar esto, sábado, entrégate que me tienes que decir lo otro, ¿no? O sea, que esto me va súper bien. Y a nivel de fuentes de información, pues yo principalmente uso LinkedIn. LinkedIn para mí, y esto se lo digo a todos los alumnos que tengo, que estamos en un mundo, no en un mundo, en un nicho del sector que avanza tanto, 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 tanto y tanto, que si no tienes tu LinkedIn bien construido, siguiendo a gente pues referente del sector, ¿no? Y a gente, bueno, y a empresas también, ¿no? Porque al final, pues nosotros, por ejemplo, cada semana sacamos un blog explicando un trocito de nuestra metodología o de nuestro know-how o de lo que sabemos, ¿no? Nosotros investigamos mucho y casi todo lo que investigamos lo publicamos, y lo que no publicamos es porque todavía no nos da tiempo, ¿no? Entonces yo creo que a este nivel están muchísimas empresas como nosotros, y estar atento ahí, tanto de lo que pasa en otros países que van más avanzados que nosotros, y un poco saber pues cómo va la investigación general en grupos de esta. Pues, por ejemplo, seguir la Building Smart está súper bien, seguir a gente como a Bilist, por ejemplo. Para Bilist es muy divertido seguirlo porque se dedica a ir comentando a muchísima gente que habla de COVID y le comenta siempre cosas, ¿no? Bilist es uno de los creadores de COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomendaría seguir a la Building Smart Spanish Chapter y a Bilist para estar bien informados de qué es COVID y de todo lo que son los formatos Open BIM.
Pues Salvador, ha sido de verdad un inmenso placer contar contigo, así que muchísimas gracias.
A vosotros, porque yo me lo he pasado muy bien, o sea que cuando queráis repetimos de otros temas.
Y muchísimas gracias. Y bueno, Salvador. como es obligado, gracias a mis compas de Bienres, Rafa.
Gracias a ti, lo has hecho muy bien hoy, ¿eh? Se nota la diferencia entre el profesional y el becario, ¿verdad?
No tiene paro. En fin. Si tú también quieres engrosar la legión de BIMRush Insiders, te invito a que nos apoyes en Patreon y entres a formar parte de la selecta troupe que puedes elegir entre plata o plomo. Podrás compartir nuestro canal exclusivo de Telegram y disfrutar de las ventajas especialmente diseñadas para nuestros patrones. Por supuesto, recuerda suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de las novedades que estamos preparando, y valóranos con 5 estrellas en, bueno, ya sabes, en cualquiera de esos servicios de podcast para que podamos llegar a más gente, que es lo que nos apetece. Como siempre, cualquier duda, sugerencia o amenaza, contáctanos en info@bimrush.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRush Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.